Unha muller de 32 anos suicídase tras difundirse un vídeo sexual no seu traballo. A grabación privada que foi compartida entre máis de 2.000 compañeiros da fábrica do grupo Iveco na que traballaba, mesmo chegou ao seu propio marido, que sufriu un ataque de ansiedade ao vela. Falamos deste tema con José Barcia en Vilanova. Bo día.
Hola, buen día.
Máis alo de lamentar esta morte, que nos está sinalando esta noticia?
Bueno, lo primero, que aún a día de hoy, cuando hablamos de temas sexuales, parece que nos comportamos como hooligans, ¿no? Parece que no estamos tan avanzados como muchas veces queremos creer, ¿no? Es una noticia que yo escuché ayer, por casualidad, en la radio, y luego pues la seguí un poquito, ¿no? Y primero, es extraordinariamente dramática la situación. Es una situación que a nivel social debería hacernos reflexionar muchísimo. Que claro, en el momento actual en el que ha pasado esto, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero quizás haría falta una reflexión más profunda para que no vuelva a pasar, porque en este caso se ha sabido porque la mujer se suicidó. Si en lugar de suicidarse, pues cayera en una depresión profunda y se te borrara de pastillas, a nadie le importaría, quiero decir. Le importaría su entorno, por supuesto, pero no saltaría a la visibilidad mediática. Ha tenido que suceder algo extraordinariamente extremo, como es un suicidio, para que nos demos cuenta de qué está pasando. Eso es lo primero, ¿no? Que todavía cuando hablamos de temas sexuales, en nuestra sociedad del siglo XXI, nos comportamos como hooligans. Luego la falta de empatía que han demostrado los compañeros de trabajo de esta mujer. Es una persona que cometió un error a la hora de difundir un vídeo privado, que fue a solicitarle, según parece, a sus compañeros de trabajo a que dejaran de difundirlo por el daño que le estaban generando, y no encontró ningún tipo de respuesta positiva de parte de sus compañeros. Evidentemente, en una empresa en la que decías 2.000 personas, bueno, pues puede haber personas a las que les gustes más, personas a las que les gustes menos, personas que tengan rencillas contra ti, evidentemente. Pero 2.000 personas, 2.000 personas que mantuvieron esa situación de agresión hacia su compañera, cometió un error, que fue difundir. Hablo del error, es difundir el vídeo. Lo que ella haga con su vida privada es privado, ¿no? El error es difundirlo. Cometió un error y fue a pedir ayuda a sus compañeros para que pararan. Asumió su error y solo pidió que pararan de difundirlo, y nadie la apoyó, o muy pocas personas la apoyaron, o la situación en general hizo que siguiera manteniéndose en esa situación de malestar. Por lo tanto, ahí nos falta mucho empatía, ¿no? Habría que preguntarle a muchas de estas personas, seguramente muchos de ellos hombres, seguramente también habría mujeres, ¿qué harían o qué les gustaría que hubieran hecho sus compañeros si en lugar de ser una compañera hubiera sido su esposa, su hija, una persona con la que sí tenga cierto vínculo emocional? ¿Qué les gustaría que hubiera pasado, ¿no? Ahí, de nuevo, repito, falta de empatía, que en nuestra sociedad la tenemos, y mucho. Nos falta mucho trabajar el tema de la empatía, y se viene insistiendo mucho, sobre todo en entornos educativos, en que este tipo de problemas los estamos viviendo. Está habiendo suicidios, intentos de suicidio en entornos educativos por situaciones muy parecidas. No se comparten 2.000 personas, con que se compartan 4 conocidos, ya el daño está hecho. Y luego también es importante que reflexionemos todavía sobre cómo contemplamos en nuestra sociedad el sexo desde el punto de vista de qué se le permite al hombre y qué se le permite a la mujer. Aquí tenemos de nuevo, otra vez, esa diferenciación tan grande, ¿no? Al hombre se le permite una serie de comportamientos que para la mujer son completamente privativos, ¿no? No se le permite. Y de nuevo, aquí tenemos un buen ejemplo. Se habla de que su marido tuvo un ataque de ansiedad. Por supuesto, puede tener un ataque de ansiedad al ver ese vídeo, al darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Pero después, ¿qué sucedió para que esa mujer terminara por suicidarse? ¿Cómo se comportó su entorno? ¿Qué apoyo tuvo en su entorno? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron? ¿No? Cuando hablábamos hace poco del tema de los problemas de juego, se decía que el juego online es seguido por un porcentaje relativamente alto de mujeres. ¿Por qué? Pues porque a la mujer no se le permite el juego presencial. Se le sanciona, no es que no se le permita, se le sanciona. Ver una mujer en una sala de juego es, bueno, se le sanciona, no gusta. Entonces encuentran el camino online. Esto es un poco lo mismo. Claro, los hombres podemos comportarnos de la manera que consideremos en relación con el sexo. Las mujeres, pues no tienen esa posibilidad. Y por desgracia, esta mujer no tuvo no encontró los caminos para poder salir de esta situación tan dramática sin tener que quitarse la vida, claro.
Se estás triste, sae do tobo e observa que calquera tempo pasado foi peor, afirmaba Eduard Punset. Desvelaba na súa faceta como divulgador científico os ingredientes para alcanzar a felicidade. Tristemente, estes días faleceu Eduard Punset. Calera, José, o seu consello para persoas tristes ou deprimidas?
Pues dice, leí hace poco una frase de él en relación con esto. Bueno, yo tengo que decir que seguí muchísimo los programas de Punset, que para mi gusto es de los mejores, si no el mejor divulgador científico que hemos tenido en España, y seguramente en habla hispana, pues no habrá duda, ¿no? También, por desgracia, se le ha conocido más casi por su caricatura, ¿no? Por cómo hablaba, por su forma de comportarse, su aspecto, más que por su gran capacidad como divulgador, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante ir reconociéndole cada vez más lo que consiguió en nuestra sociedad, ¿no? Él lo que decía en relación con las personas cuando tienen un estado de ánimo bajo, triste o deprimido, que no se enfaden aquí los psiquiatras ni los psicólogos sanitarios, él entiendo que hablaba de estado bajo, no deprimido como trastorno depresivo, ¿vale? Porque si nos vamos a poner con estos conceptos, nos enrocaríamos en algo que seguramente a nuestros oyentes no les interesaba lo más mínimo. Entonces, simplemente, él se refería cuando una persona se encontraba mal de una forma mantenida, ¿no? Digamos, casi crónica a veces, ¿no? Pues él decía, sal de la madriguera y observa que todo tiempo pasado fue peor. Es extraordinario, porque con esta frase, aparte, pues muy bien dibujada, ¿no? Muy como era él también, nos dice cuestiones básicas que venimos repitiendo cuando hablamos de este tipo de situaciones. Dice, sal de la madriguera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando una persona está triste, cuando una persona tiene un trastorno depresivo, lo que suele hacer es meterse dentro de sí misma. Meterse dentro de sí misma es rumiar constantemente su situación, su problema. Y no se permite a sí misma desligarse de ello. ¿Qué nos transmite también esa imagen de madriguera? Una opresión, ¿no? Hablando con personas que lo están pasando mal, muchas veces te dicen, yo es que en mi casa me siento que las paredes me aplastan, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo? Pues sal fuera. Sal fuera. ¿Por qué? Porque saliendo fuera, primero te das cuenta que hay otra realidad más allá de ti mismo. Hay otra realidad. Luego, por otro lado, tienes la posibilidad de ver que en ese mundo hay cosas que te pueden ayudar. Todavía hay cosas por las que te puedes sentir atraído, que te pueden transmitir cosas positivas. Luego vas a encontrarte con otras personas. Vas a poder hablar con esas personas. ¿Qué sucede muchas veces cuando nos quedamos en casa? Que dejamos de estimularnos. Al dejar de estimularnos, nos damos cuenta de que cada vez nos cuesta más hablar. De que cada vez nos sentimos más torpes. De que nos cuesta razonar, ¿no? Y todo esto se conseguiría simplemente saliendo de la madriguera, como decía Punset, saliendo de casa. Insistimos mucho cuando las personas lo están pasando mal, de que se obliguen en un primer momento a salir, a ver el mundo que hay fuera. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que todavía quedan cosas importantes por las que seguir viviendo, ¿no? Y sobre todo alejarnos de esa de centrar la vida en nuestro problema, en nuestro único problema, porque si estamos continuamente dándole vueltas a eso, lo vamos a magnificar muchísimo más, no nos vamos a poder desprender de eso y nos vamos a acabar identificando con ese problema, que es un problema. Pero si nos identificamos con él, la situación se va a complicar bastante. Luego, lo segundo que dice es, observa, fíjate, date cuenta, percibe, de que cualquier tiempo pasado fue peor. Y esto también es muy importante, porque cuando hablamos de trastornos depresivos siempre decimos que son personas que se han quedado ancladas en el pasado. El pasado no se puede solucionar. Al pasado no se puede volver. Lo que ya pasó, pasó como pasó en aquel momento y no podemos cambiarlo. Tenemos que adaptarnos, aceptar qué es lo que sucedió allí y seguir avanzando, mirar hacia adelante. Luego él dice, cualquier tiempo pasado fue peor. ¿Por qué dice esto? Porque normalmente, cuando nos vamos a las situaciones pasadas, esto lo vemos mucho con personas pues ya de cierta edad, que se encuentran mal y dicen, yo cuando era joven sí que era feliz. O cuando tenía tu edad, me dicen mucho a mí, yo cuando tenía tu edad sí que era feliz. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces las personas se centran únicamente en aquello positivo que tienen. ¿no? Magnifican aquello positivo, lo hacen una situación ideal y se olvidan de que en aquel momento también lo pasaban mal. Entonces, si te quedas anclado en aquello que era súper bonito y ahora ves que la vida es diferente, pues es normal que te encuentres mal. Por tanto, esta máxima, este consejo, porque era un consejo de Ponset, yo creo que tiene mucho sentido.
Y segundo Ponset, ¿qué era lo principal para poder ser felices?
Pues Ponset escribió mucho sobre la felicidad y él le decía dos cuestiones importantes. Una de ellas, que según él, para poder percibir la felicidad, lo que tenemos es que percibir cierto control sobre nuestras vidas. Que las personas percibamos que podemos controlar, en parte al menos, qué nos pasa en nuestra vida o cómo transcurre nuestra vida. Hemos dicho muchas veces, y utilizo mucho la imagen del castillo de naipes, ¿no? Que nuestra vida es un castillo de naipes, en cualquier momento podemos pensar que la tenemos muy bien construida, todo muy bien asentado, en cualquier momento se nos caen dos cartas y nuestro castillo se derrumbó, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de esto, muchas personas es cuando caen en procesos de depresión o en estados de ánimo muy negativos y les cuesta, porque aceptar que esto es así no es sencillo. Sin embargo, cuando sí lo aceptamos, podemos aprender a controlar algunas cuestiones de nuestra vida. Podemos controlar relativamente bastantes cuestiones de nuestra vida. Y por ahí, de alguna manera, asegurarnos que nuestra vida sea vivida o la vayamos viviendo como cada uno de nosotros decidamos. Si esto es así, si percibimos esto, pues estaremos consiguiendo acercarnos a esa percepción de la felicidad. Luego también él dice algo muy importante, que es aprender a verbalizar, hablar sobre las emociones, sobre aquello que sentimos, ¿no? En nuestra sociedad parece que nos cuesta mucho, aquí en España todavía nos cuesta muchísimo, esto de decirle a otra persona qué es lo que estamos sintiendo. Parece que tenemos que llegar al extremo casi de explotar para poder llegar a decirle a otra persona lo que tenemos dentro, lo que necesitamos decir. Y no hablo solo de irte a un terapeuta, que por supuesto, si tienes un trastorno, pues tienes que irte a un terapeuta, o si no encuentras en tu entorno a quien hablar, tienes que irte a un terapeuta. Pero no tiene por qué ser siempre así. A lo mejor hablarle a nuestra pareja sobre qué es lo que nos está pasando, qué estamos sintiendo, qué nos gustaría decirle, ¿no? Pues, y por ahí, pues hablando de nuestras emociones, nos vamos a sentir mejor. Nos cuesta mucho todavía a día de hoy hablar sobre qué es lo que sentimos. ¿Por qué? Pues porque seguramente todavía lo tenemos asociado a la debilidad y los hombres todavía más, ¿no? Pero bueno, si buscamos sentirnos bien, disfrutar de nuestro día a día, aprender a verbalizar sobre qué es lo que estamos sintiendo, es un buen consejo.
Pechamos aquí, Vilanova, o noso tempo para o benestar, o deporte e a saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.